¿Cómo habla usted? ¿Andás por ahí?
¿Cómo te va, Mayfer? Qué bueno escucharte.
Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Bien, ahora feliz de la vida porque porque vos me haces compañía todas las tardes cuando haga las memorias de la peste, de la cuarentena. Diré que Héctor Larrea, que vos, que cantidad me han hecho compañía y no es poco. Y la verdad que la compañía que me hacen ustedes es mucha. Así que un gustazo escucharte. Y lo que estábamos escuchando es la banda sonora de una película que nosotros vimos en la calle Corrientes, allá por el año 69, que se llamaba Queimada, dirigida por un genio del cine político que era Pontecorvo. Uh-huh. En este caso es la historia, no es una historia de los esclavos de Haití, una historia anticolonialista. Y la música es justamente de Ennio Morricone, y yo me acuerdo que me quedé tan impresionado de esa banda sonora que salí del cine y me fui a la disquería Broadway, que quedaba ahí al comienzo de la Galería del Cine Arte, y me compré el 33 RPM y rompí las pelotas en mi casa con ese 33 RPM que sonaba en el Winco. Y mi viejo se quejaba desde el jardín, me decía, pero no te cansás de escuchar siempre lo mismo. Y cuando vino el golpe, yo no me quise desprender y lo encanuté al 33 RPM detrás de la fila de todos los discos, y cuando volví de México ahí estaba todavía, por suerte. Morricone y el cine político es una pareja que se lleva excepcionalmente bien. Pero hoy dijo, vino De Laurentiis, el gran productor de cine italiano, dijo que un pedazo de cine del mundo se va con Morricone, y yo creo que es verdad.
Estamos hablando con Cuco Blaustein y hablemos, facetas, porque Morricone, 90 años, y musicalizó, no todo, siempre musicalizó bien, pero musicalizó con distintos tipos de cine, por así decir, ¿no? Un cine, sí, podríamos decir, más pasatista, contando.
Vos decías recién que es imposible, entre 400 y 500 películas musicalizó con programas de televisión. Yo intenté hacer un recorte de 10 con tres uh-huh. grupos distintos, porque son tres grupos que a mí me gustan mucho, digamos, me agradan mucho, lo disfruté mucho. Por un lado, me parece que hay un Ennio Morricone marketinero masivo de una calidad musical excepcional, que es el que hizo La Misión, la de Rodin Joffé, Los Intocables, la de Brian De Palma, y la que muchísima gente se acuerda, que es Cinema Paradiso, la de Giuseppe Tornatore. Me parece uh-huh. que ahí tenemos un Morricone que es un tipo que construye bandas sonoras de una calidad maravillosa. Morricone tiene la capacidad de ser un autor de música para cine muy refinado, pero muy popular. Nadie puede dejar de olvidarse de la música de La Misión, para la cual hizo una investigación impresionante sobre lo que era la música de aquellas minorías o de aquellos pueblos aborígenes de la época de los jesuitas, y armó como un sincretismo entre la música de aquellos aborígenes y al mismo tiempo de los jesuitas, la música maravillosa. Y después está el Morricone más conocido, que es el Morricone de los western, ¿no? Digo, sí. Había que hacer western a principios de la década del 60, cuando a Sergio Leone se le ocurrió hacer un western, los spaghetti western distintos a los western norteamericanos. Y Ennio Morricone aceptó el desafío. Y bueno, y bancó por un puñado de dólares, bancó por unos dólares más, bancó El Bueno y el Malo y el Feo, que es una de las bandas sonoras más conocidas, y después bancó dos más, una que era Érase una vez en el Oeste, Y una más, que probablemente debe haber sido uno de los últimos western, que se llamó era hace una vez en América, una película larguísima, como de 3 horas y media, que se perdió el Oscar porque Morricone no estaba en los créditos. ¿Vos podés creer?
Mirá, o sea, no figuraba en los créditos de la película.
Y Morricone se perdió un Oscar por no estar en los créditos de una película.
Ajá.
Y el trío que más me fanatiza a mí en lo particular, porque sí, es mi palo, es el Morricone del cine político, porque es el Morricone de La Batalla de Argelia, que es nuestra, la gran película de cine político de nuestra generación, la película que cuenta la historia de la independencia de Argelia de los franceses, que tiene un final que empieza a tener una característica de Morricone, que es hacer música con voces de seres humanos, y vos recordarás que termina con esas voces de la cava, la Batalla de Argelia. La otra es, obviamente, por supuesto, Queimada, y hay una que te la dijo para vos, que es Sacco y Vanzetti, que probablemente sea una de las melodías de Morricone más conocidas, con la voz de Joan Baez, que a uno se le pone la piel de gallina cada vez que la escucha, ¿no?
Sí, y ya la vamos a pedir en un cachito, porque si a vos te pasó que te fuiste, saliste de corriente, te saliste del cine corriente, fuiste a comprar ese disco. A mí no sé si lo fui a comprar ahí mismo, pero es el día de hoy que no me saco de la cabeza la música de Sacco y Vanzetti, que es un crescendo que va cantando Joan Baez, y que le voy a ahorrar a los oyentes, ¿no? O sea, si uno tiene, con los años uno va adquiriendo un cierto pudor, pero yo me la podría cantar en inglés, lo que sería un atentado contra la música y contra el inglés. Como nosotros tenemos a veces un nacionalismo cutáneo, por ahí atentar contra el inglés no está muy mal, pero no es justo, y entonces lo voy a ahorrar. Pero pensemos en ese, hablemos, rondemos pues ese cine político del que vos hablaste también, Coco. No sé si te pasa La Batalla de Argelia. Yo la vi en su momento, cuando se estrenaba por ahí, vos sabrás mejor la fecha que yo, último 60.
66.
¿Con cuánto? La 66.
66.
Y en ese momento uno salía del cine, exacto, salía hacia la calle Corrientes, en realidad se iba a comer una pizza, pero en el camino querías romper todo.
Sí, señor.
¿No? O sea, vos querías romper una pizza, pero digamos ibas a romper vidrios ante el camino con un fervor. Y digamos que enlazaba obviamente con el clima de protesta, de bronca, de rebelión que flotaba en el aire, que la Argentina se excitó seguramente mucho más después del Cordobazo en el 69. Cuando la volví a ver años después. ¿Cómo?
No, hay tres, los tres finales coinciden con esta sensación que vos describís, Mario. Porque el final de Sacco y Vanzetti es el crescendo final de Joan Baez.
Claro.
Vos sabés que los van a colgar, y es el final de Joan Baez, y digamos, yo me acuerdo que prácticamente uno se levanta de la butaca. Yo me acuerdo haber ido a ver Sacco y Vanzetti al cine Broadway, y uno se levanta con la butaca justamente con esta sensación que vos decís, con el pueblo árabe vociferando ese final en la casa, pasa lo mismo, y el final de Queimada, el pueblo, los esclavos terminan haciendo justicia, no vamos a decir cómo, con la personalidad de Marlon Brando, con lo cual las tres películas tienen este final de justicia popular que planteas vos, que hace que uno saliera a la calle Corrientes con ese clima, ¿no?
Totalmente. Años después, la verdad, como La Batalla de Argelia, esa parte describe con gigantesca precisión y crueldad las técnicas de infiltración, de persecución y de tortura que utilizaba el ejército francés en Argelia, que fueron modelo para las Fuerzas Armadas Argentinas durante la dictadura cívico-militar. Y como también hay escenas de terrorismo urbano, cuando la volví a ver después de la dictadura, me impresionó la violencia que latía en esa película, lo cual,
sí,
¿no? la violencia, por cierto, la violencia frente a la cual uno siempre tuvo una misma posición, la violencia de los represores, pero también la violencia, ¿no? El terrorismo realizado por un movimiento de liberación nacional como era el argelino, porque en la Argentina habían pasado muchas cosas. Y esa es una cosa que me parece grandioso de ese cine, que es que con ser, digamos, su mensaje es nítido, es fortísimo, y a la vez tiene cierta capacidad para dialogar con una actualidad que cambia. No sé si vos, que sabes mucho más que yo, lo pensás igual, Coco Blanco.
No, yo estoy totalmente de acuerdo, y hay una de las cosas que más extraño, la vez pasada me preguntaban, digamos, de ahora y de siempre, digo, Corrientes es otra cosa, pero si hay una ceremonia que yo extraño de aquella época, es salir del cine e ir a Guerrino, a Serafino, a Banchero, o a la Martín Fierro, a cualquiera de esas pizzerías, a discutir la película, a comer pizza, a tomar cerveza y a discutir la película, pero a discutir políticamente y apasionadamente, ¿no? A discutir, sí. a debatir. Digo, creo que nosotros somos hijos de esa generación, digo, en un momento en que era muy probable que uno viera en las librerías de la calle Corrientes el diario del Che o Fanfanon, o que fuera el choco de la esquina a comprar Cristianismo y Revolución. Digo, todo formaba parte de un clima. Cuando nos piden los pibes la explicación de aquel clima, todo esto era un clima que se superponía y sumaba una cosa con otra, ¿no?
Y si yo te dijera así, en Asociación Libre, estamos hablando de Ennio Morricone, estamos hablando del cine, estamos hablando de ciertos tiempos en la Argentina, hubo muchos otros. Si yo te dijera rápido, vos decís, queimada fui y la compré, ¿te animás a decirnos 4, 5, 6 temas musicales que te dan vueltas en la cabeza todo el tiempo? No sé si esos discos los guardaste o no los guardaste, o los encanutaste durante la dictadura, pero que los tenés siempre presentes, de cualquiera.
No, yo te diría todas, digamos, yo te diría, que me disculpe el público que no pertenece a nuestro palo, pero yo te diría, yo sumaría todas las películas de Fabio, claro. Sumaría el final de Juan Moreira, el final de Nazareno, Cruz y el Lobo, alguna de las películas de Adolfo Aristarain, y probablemente al polaco Goyeneche cantando en la película de Pino Solanas, ahí Pino. En la estación Irigoyen del ferrocarril.
El final de Juan Moreira me viene a la cabeza, digo, Juan Moreira, que ese sí se dio ya en la época del regreso del peronismo, día más, día menos, ¿no es cierto?, en los 70. En ese momento, Juan Moreira no es un tipo para ilusionarse mucho, es un personaje lleno, digo, no es un héroe impoluto, no es un ser politizado, es una figura, está, y sin embargo, en el momento en que él empieza a caminar, en que él va a morir, y sin embargo se cobra la vida de la persona que lo persigue, también es un momento en que vos ocurría más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, vos veías cómo él lo mataba a Chirino y también salías a la calle, rompías todo y te ibas a comer una pizza. En ese momento no me iba a comer con el Coco Blaustein porque no tenía la suerte de conocerte, pero sí con personas que pensaban más o menos parecido, ¿no?
Sí, una señor. Etapa de... sí, señor.
Y sí, entonces, sí, Coco, sí. Entonces Coco Blaustein, pedazo de amigo, director, guionista de cine, conduce Manivela acá por Radio Nacional, qué mejor que irnos entonces con la balada de Sacco y Vanzetti.
Dale.
John Baez cantando la música de Morricone. Han sido condenados y van a ser ejecutados. Y John Baez los canta diciendo que la última victoria es la victoria de ellos. Escuchémosla y agradezcámosle a Coco haber estado con nosotros.
Gracias. Abrazo enorme, Mario, te queremos mucho.
Abrazo y escuchemos.